Ampliando voces. Caminos de libertad.
La educación libera.
La educación libera.
La educación libera.
La educación libera. La educación libera.
Una iniciativa de la Alianza GESEC, CLADE y ALER. Bienvenidas y bienvenidos a Ampliando Voces, Caminos de Libertad. Hoy vamos a escuchar a Rosalba Aida Hernández. Rosalba es una importante militante feminista mexicana, doctora en antropología por la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Se desempeña como profesora del CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha vivido y realizado trabajo de campo durante más de 20 años en comunidades de Chiapas junto a personas refugiadas de Guatemala, campesinos y campesinas mayas y mujeres indígenas, apoyando especialmente en el área legal y educativa. Escuchemos las reflexiones de Rosalba Aida Hernández.
El problema, más allá de cómo tenemos un buen programa educativo en la cárcel, para mí hay un paso más arriba y tiene que ver en qué consiste en sí el proceso de reclusión como una forma de reeducación. ¿Es la alternativa? Yo creo que, por ejemplo, para el caso de las mujeres, tendríamos que pensar en otras formas. En Argentina se ha explorado, por ejemplo, el arresto domiciliario para mujeres que tienen niños menores de edad. ¿Cómo podemos buscar otros espacios de reinserción social en que las mujeres tengan acceso, por ejemplo, a la educación afuera de la cárcel? No tiene que ser adentro de la cárcel, si no son delitos mayores. Pero si estamos hablando ya, por ejemplo, de cárceles de alta seguridad, yo creo que lo primero es reconocer la diversidad cultural interna de quienes están en estos espacios y que los programas de educación respondan tanto a esta diversidad como al contexto de reclusión. Entonces yo creo que primero es poner el tema en la mesa de diálogo, en la mesa del debate, a reconocer estadísticamente y hacer censos sobre quiénes están en las cárceles, quiénes hablan un idioma indígena, quiénes se autodenominan como indígenas, cuál es su contexto. Y que esto sirva no solo para los procesos de políticas públicas, sino también para la revisión de expedientes judiciales. Las cárceles están llenas de gente que no sabe por qué están ahí.
Señor juez, yo quería explicar.
Ya, bueno. Deje hablar a su abogado.
Su señoría, debería tomar en cuenta la rusticidad e ignorancia de mi defendido en la sentencia. No sabía lo que hacía.
Derecho vulnerado. La interrupción, el grito, la burla, la infantilización y la espera que sufren muchas veces las personas indígenas al acudir a la justicia ordinaria son formas de racismo.
A la impunidad y a la injusticia que marca a los sistemas penales en América Latina se añade el racismo estructural. Hombres y mujeres indígenas que están en cárceles en el continente y específicamente en el caso mexicano no contaron con acceso a un traductor. Muchos de ellos no saben ni siquiera que tienen derecho a un defensor de oficio. Es un racismo estructural que se ve reproducido en muchos espacios, pero que en lo que implica el ámbito de la justicia, pues ha influido en que actualmente en México, pues muchos hombres y mujeres indígenas sean presos de la estadística en la lucha contra el narcotráfico. Yo he trabajado fundamentalmente en dos prisiones federales en México, una prisión femenil en el estado de Morelos, un estado muy marcado por la violencia del crimen organizado, donde yo vivo, y otro en el estado de Puebla. Pero estos estudios de casos son una ventana, me ha acercado a nivel estadístico a muchos otros casos. En estas dos prisiones, el 100% de las mujeres indígenas presas no contaron con el apoyo de un traductor. Y bueno, lo que nos hemos encontrado en el caso mexicano es que el Estado quiere mostrar que está haciendo algo por luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Y entonces lo que hace es que mete a quienes están más abajo de la pirámide, en muchas veces mujeres metidas en narcomenudeo, en posesión de algunos gramos de drogas naturales como la marihuana, o que sus hijos sembraron alguna hectárea, y les dan penalizaciones muy altas para entonces mostrar estadísticamente que hay mucha gente en la cárcel por lo que es tipificado en el caso mexicano como delitos contra la salud. Y bueno, en ese sentido yo planteo que muchas de estas hombres y mujeres indígenas son presos políticos porque son presos de una política que utiliza la estadística para maquillar la falta de una política real contra el crimen organizado. Es un proceso bastante perverso, porque sin querer sonar maquiavélica, lo que yo veo son dos procesos paralelos. Por un lado, un desarrollo extractivista neoliberal que cada vez más está expandiendo el capital hacia territorios indígenas con megaproyectos, como proyectos mineros, como proyectos que están, lo que algunos autores llaman la acumulación por desposesión, es decir, quitar los recursos naturales de estas comunidades indígenas con megaproyectos. Entonces se están creando nuevas legislaciones y marcos legales que posibilitan la entrada del capital a todas estas regiones, lo cual ha causado como una reacción procesos organizativos de resistencia. Entonces tenemos otro tipo de reformas legales, que son reformas que criminalizan la protesta social. En el caso mexicano lo que vemos son leyes cada vez más duras, no en sí contra la protesta, pero sí contra atacar contra los bienes públicos, contra las vías de comunicación. Entonces el cerrar una carretera se convierte en un delito mayor, o por ejemplo una práctica muy común entre los pueblos indígenas en México es que cuando un representante del Estado, un funcionario público, hace una promesa de o se compromete, da su palabra en torno a algún compromiso político con las comunidades indígenas y no la cumple, muchas veces ellos son retenidos por las propias autoridades comunitarias, y ahora esta retención está siendo tipificada como secuestro, con penalizaciones altísimas que pueden ir de 50 a 70 años de cárcel. Es decir, son tratados igual que un secuestrador que secuestrara a un agente para pedir rescate. Y este tipo de reformas penales maquillan la criminalización de la protesta social. Y luego tenemos ya otras directamente en contra de la protesta social, ¿no? Entonces, vemos que se está utilizando los marcos legales y las reformas para maquillar de Estado de Derecho la violencia de Estado contra los pueblos indígenas.
¿Qué es eso de la acumulación por desposesión?
Mire, la acumulación por desposesión consiste en convertir en mercancías ámbitos que hasta ahora no habían sido tocados, como por ejemplo, las tierras comunes y el agua.
Pero tener agua es un derecho.
Por supuesto, pero para el capitalismo todo se puede convertir en propiedad privada, es decir, que todo se puede comprar y vender. ¿Y sabe a quiénes afecta en forma directa?
¿A nosotros?
Por supuesto. Como siempre, la pagan los más pobres. Por ejemplo, los campesinos cuando son expulsados de sus tierras por las grandes corporaciones alimentarias.
Ahí también tiene el caso de mis abuelitos cuando privatizaron las jubilaciones y ganaban una miseria que ni les alcanzaba para comer. O el caso de mi tía a la que el banco le quitó todos sus ahorros. Eso también es desposesión, ¿o no?
Así es la cosa. Unos pocos tienen cada vez más y otros muchos cada vez menos.
Y cuando protestamos para frenar esas injusticias, nos dan con palos y nos meten presos.
Pues claro.
En muchas de estas comunidades, el proceso de reeducación es fundamental en la manera de enfrentar a quienes delinquen o a quienes fallan. No es que se les encierre y se les aísle, sino que es que se les incorpora a trabajos comunitarios, a construcción de carreteras, a construcción, formas de tequio, en las que ellos tienen también que reunirse con los ancianos para discutir y hablar sobre por qué fallaron y cómo fallaron. Esto contrasta muchísimo con este sistema penal que encierra a quienes delinquen, que da penalizaciones altísimas por delitos menores. En el caso de las mujeres indígenas que entran al narcomenudeo, no digo que todas sean inocentes, si lo que se quiere es parar el narcotráfico, imagínate una mujer con 7 hijos que la encierras durante 20 años por posesión de marihuana. ¿Qué pasa con esos niños que quedan sin madre, sin padre, que son presa fácil del crimen organizado? El encierro ha demostrado mil veces no ser la solución para muchos de estos delitos que lo que requieren son alternativas y opciones de reinserción social.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad.
Nos despedimos hasta la próxima emisión de Ampliando Voces para seguir reflexionando en torno al derecho a la educación de las personas privadas de libertad.